Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Hola, sed todas y todos bienvenidos a esta esquina de mi rincón criminal, que hemos convenido en llamar Entrevistas criminales. Yo soy Juchu y para esta segunda entrega me he traído a todo un cuentista. Los que escuchéis el podcast del Rincón Criminal o seáis lectores de Negra Inmortal, ya sabréis que os he dado la turra últimamente bastante con un libro de relatos con el que he disfrutado barbaridad y que está escrito con mucha maña y mala baba por Pablo Garciñuño, que ha tenido a bien pasarse por aquí a seguir dándoos la turra a él. Hola Pablo, sé bienvenido y muchas gracias por compartir este ratico con nosotros.
Hola, buenas noches, muchas gracias por abrirme las puertas para echar este ratito, como tú dices.
Hombre, es que ya tanto hablar de ti, digo, joder, pues que seas tú el que cuentes algo, que cuentes algo nunca mejor dicho.
Me hace mucha ilusión que hayas hablado de mi libro, porque al final escribir un libro es una labor solitaria y difícil poder darla a conocer a nuestros niveles, o a mi nivel más o menos. Y soy un gran fan de vuestro podcast y escuchar que habláis del libro y demás, pues me hace mucha ilusión, así que encantado.
Pues mira, esta es una de las primeras preguntas que te iba a hacer, que qué difícil es llegar al público con cualquier novela, pero más con los relatos, ¿no? Los cuentos, algo tan poco habitual parece actualmente.
Sí, yo creo que el género del relato quizás sea una complicación extra. La novela siempre al final es el género rey, por así decirlo. La poesía me da la sensación de que hay un renacer. Muchísimos bares donde hay recitales de poesía, cosa que me alegro, me parece genial. Y sí que es verdad que el relato sigue siendo en España, en otros países no debe ser así, hay más tradición de relatos en países anglosajones, incluso en latinoamericanos, donde casi todos los genios, desde Borges hasta Cortázar, siempre cultivaron ese género, pero yo creo que en España no hay mucha tradición de leer relato y creo que también está un poco denostado como género, como un género menor quizás, un género que haces cuando empiezas. Mucha gente me hace el comentario de ¿para cuándo una novela? Como diciendo, ¿cuándo vas a dar el siguiente paso? ¿No?
Lo tenía apuntado en alguna de las cosas de posibles que decirte lo de ¿para cuándo una novela?
Pues ya no me lo preguntes.
Ya no te lo pregunto.
Me siento un poco mal porque ¿por qué? O sea, es que hay relatos, libros de relatos buenos y malos, novelas buenas y malas, y no es dar un paso ni es necesario hacer novela, yo creo.
Es que, mira, en relación con lo que has dicho, tienes razón, porque yo he leído, pues, como mucha gente, los relatos de Cortázar, Borges, yo qué sé, de Poe, pero no te da, por lo menos, ahí igual me equivoco yo desde mi ignorancia, pero me da la sensación, yo por lo menos, que yo llegué a esos relatos después de haber conocido al novelista.
Sí.
Parece, como dices tú, que sea como una segunda actividad de un novelista que ya tiene un nombre y dices, anda, y hace relatos. Pero como relatos en sí mismos sí que te reconozco que parece complicado, por lo menos aquí en España, no te creas. Que mira, al último que leí es amigo tuyo, que es Rubén Negro, porque lo conozco y me pasó sus relatos, pero no te creas que... Y la verdad que me gustaron, pero enseguida ya me olvido y sigo con la novela.
La verdad que Rubén Negro, cualquiera de esos dos libros son muy impactantes, tiene una prosa muy llamativa. No sé si consideraría relato, fíjate, lo de Rubén, o una historia más... Bueno, es que Rubén es muy peculiar, la verdad que yo recomiendo a la gente que lo lea, porque tiene un estilo propio muy marcado.
Yo es que con esto de las etiquetas también me lío un poco. Cuento, relato, no sé, yo pienso que es mejor una etiqueta más global, como historias.
También, sí. Hasta una confusión muy habitual es que cuando dices que escribes cuentos, la gente piensa que son infantiles. O sea, con mucha gente, ¿qué escribes cuentos? Y lo primero que se te suele ir tu cabeza es a un cuento infantil. Y quizás no pasa lo mismo, por ejemplo, con géneros como el cómic, que a mí me parece que con el término de novela gráfica ha conseguido separar esos dos mundos, o el tebeo y tal.
Sí.
Y quizás el relato, no sé.
Sí, pero fíjate, unos amigos nuestros que tienen un podcast, se llama Charlando de Tebeos, bueno, que son un colectivo de los Malavida, que hacen tebeos, les gusta llamar tebeo a todo. Y no lo hace de menos, lo que parece que el cómic, para hacerse mayor, o el tebeo, ha necesitado usar de términos como novela gráfica.
Sí.
cómic, cuando al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Lo que pasa que parece que si dices TVO lo asocias, como bien has dicho tú, con algo infantil,
Sí,
para niños.
sí, sí.
Y tú, en tu novela, luego iremos más para adelante, sí que cuentas cuentos, pero no tienen nada de... Aunque haya niños, no son para niños.
No, 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 no. Mi sobrino me dice que cuando lo pueden leer. Le he dicho que tienen que crecer un poco para poder leerlos.
Hombre, algunos que tienen posibilidades de no entenderlos, igual hasta le gusta, porque no entienden también lo que haya de fondo ahí.
Hay algunos humor, sí, que también siempre tiendo un poco al humor. Este último libro de relatos quizás me ha salido más oscuro. Por eso me hace tanta ilusión estar en vuestro podcast. Pero bueno, otros libros me han salido más de tono humorístico y este sigue teniendo, yo creo, un humor negro, pero humor en muchos relatos.
Hombre, yo al acabar este del que vamos a hablar un pelín más, de Mala Baba, pues enseguida me hice con Así no vamos a ninguna parte, más que nada porque es el único que encontré ahí en digital, y me hice con él, pues digo, va, ya que he emprendido con los relatos un poquito más. Y sí que ya se te nota, y hay algunos que sí también tienen su Mala Baba, ¿eh? Y el humor siempre, siempre está presente.
Acabé Así no vamos a ninguna parte, y el último relato del libro fue el último libro, el relato que escribí, y ya ese era un tono muy oscuro. Y tuve claro cuando acabé que quería hacer un relato, un libro de relatos más unificado, con un mismo tono para todos, y que quería profundizar en el lado oscuro. No sé, tampoco sé si es género negro, no sé cómo definirlo muy bien, pero sí que quería ahondar en lo oscuro, en la maldad un poco, en todo ese mundo.
Sí, porque igual yo recalcaría más el tema de la maldad y la mala leche.
Sí.
Como dije, me parece, en cuando lo reseñé, no sé si en la web o en el podcast, el hijoputismo que transmite, es serio, ¿eh? Porque en Así no va a ninguna parte, algunos relatos que me gustan mucho, que también tienen de humor negro, pues yo que sé, como uno de mis favoritos, que es el de los sobecientos Antonios y no sé cuántas Sirlis, que no me acuerdo el número, que ese tiene humor y es humor negro, porque al fin y al cabo la resolución del relato tiene su cosa, pero no tiene esa maldad que tienes en tu Mala Baba, ¿verdad?
Sí, sí.
Incluso el de Little Fingers, que es otro de los que me gusta mucho, son como fantásticos, son fantásticos, tienen algo de oscuro, pero son luminosos,
sí.
¿No? No.
Es verdad que este libro es mucho menos luminoso, como dices, es más oscuro. Y me ha gustado mucho que sea así y que tenga esa unidad. Y me gusta cuando la gente me dice que hay historias que pueden ser un poquillo duras o que te hacen reflexionar sobre la maldad en diferentes aspectos. Porque hay algunos relatos que me centro más en la maldad infantil. Hay otros relatos en los que me centro en la maldad simplemente por la sensación de bienestar que a veces genera ser malo.
Sí, sí, el que va andando y le mete una patada a un mendigo que está ahí sentado, eso tranquilamente, es. Sin más. O
sí,
sea,
sí,
ser
sí.
Cabrón por ser cabrón, sin más.
Sí, y al final es eso, tanto la maldad infantil como esa maldad demuestra que es algo que llevamos dentro, que intentamos taparlo de alguna manera, más en esta sociedad del Instagram, de los morritos y todas estas cosas, pero que lo tenemos ahí. Y muchos de mis relatos están ambientados en familias un poco desestructuradas o parejas con algunos problemas, porque también todo eso se intenta tapar. Cuando una familia, todas las familias tenemos problemas, pero muchas veces intentan tapar los problemas, en lugar de hablarlos se suelen ir soterrando hasta que de alguna manera estalla. Así que sí, muchos relatos tocan eso, la familia, la pareja y el ambiente rural, que también nunca me alejo de que mucho o gran parte de los relatos se ambienten en pueblos.
Sí, verdad, porque parece que todo es bucólico y pastoril, hay el pueblo, la naturaleza. Yo que soy de pueblo, no demasiado pequeño, pero me he relacionado, y cerca de mi pueblo había muchos otros pueblos, los sucesos que te llegaban, ríete tú de las cosas que pasan en Nueva York o en las grandes ciudades, porque son muy, como mucho más sórdidos,
sí.
¿No? Porque lo que te oyes de un atraco, un tirón o un asesinato entre bandas en Nueva York, en Londres, bueno, pero en los pueblos escuchas, yo qué sé, machetazos, gente encerrada en una cuadra hasta los 30 años, familias que solo están cuatro en el pueblo y llevan odiándose toda su vida. Son cosas como más enraizadas en lo profundo, ¿verdad? Van más a...
Sí, sobre todo esa maldad macerada, cocida a fuego lento durante años, generaciones. Eso en los pueblos me llama mucho la atención. Las familias que no se hablan, los rencores que siguen pasando años y años, las envidias, que yo creo que en una gran ciudad se pueden tapar más, pero en un sitio donde todo el mundo se conoce...
Sí, es una violencia más circunstancial o más, pues, por robar o como más menos personal,
sí,
¿no? Como
decía la mafia, no es personal. Para ganar dinero, para ganar algún tipo de cosas, pero yo creo que en los pueblos sí que a veces se da ese odio, esa maldad de que mi vecino le va mejor que yo y eso me jode.
Yo, una de las cosas más terribles o relatos más terribles y que más marcado me han dejado fue, por ejemplo, escuchar cuando esos hermanos de izquierda una mañana se levantaron ahí de su casa, cogieron la escopeta, dijeron vamos a cazar tórtolas y se fueron a Puerto Urraco y la liaron parda. No me digas que eso es digno de... Y eso pasó de verdad y eso es un horror, un horror que a nadie se le hubiera ocurrido escribir así de su imaginación. Y tú ahí lo plasmas.
Sí, hay muchos relatos, pues casi la mitad, que están escritos en un ambiente rural. Cuando yo tampoco ni soy de pueblo y tampoco he vivido mucho el ambiente rural, lo típico, mi padre es de un pueblo de Ávila muy pequeñito que se llama Popatrigo y yo iba en verano a las fiestas y el típico dominguero que va para allá a las fiestas y poco más, pero sí que me marcó mucho, ¿no? El otro día, no sé de qué escritor escuché, no sé si de José María Merino o alguien de Castilla y León, que decía que en los pueblos pasaba que una generación la vivió, lo que serían, por así decirlo, nuestros abuelos, la segunda generación intentó huir de los pueblos y las grandes ciudades, y la tercera generación nosotros volvemos a interesarnos por eso que vivieron nuestra primera generación. Quizás por eso vuelvo a las zonas rurales, muchas historias de mi familia deformadas de algún modo, pero sí.
Sí, pero en estos relatos, además de esos que vas, iba a decir destrozando mitos, pero no destrozando, porque si somos objetivos, es verdad, ya empiezas con los niños en un verano en el pueblo con sus bicicletas, que es una cosa que yo le he hecho a todos, y parece que con los años lo idealizamos y éramos todos unos verdaderos hijos de puta, nos tirábamos pedradas a todos, tú no eres de pueblo, pero yo he sido ahí, siempre ha habido un niño que se ha ahogado, pues o se ha caído o algunos se habrá empujado, o se ha subido a un árbol y se ha caído, o se ha agarrado unos cables, pero es que esas cosas con los años, todos recuerdas a tus amiguitos, tu Orbea roja y qué bonito todo, pero no recuerdas lo malos que éramos y las bandas que se hacían y las hostias que nos pegábamos.
Sí, es verdad.
Y tú empiezas precisamente con un primer relato así, de unos niños en un pueblo.
Sí, y pues de la presión que hay hacia el débil, por así decirlo, y en este caso como el débil intenta hacerse fuerte, siempre va a haber un débil y al final todo el mundo enfoca en ese débil. Con los niños, como normalmente no tienen filtro, esa maldad se ve muy bien. Pero yo creo que los mayores hacemos a veces lo mismo, somos muy cabrones.
Yo es que leyéndote en algún relato, no puedo evitar, me vienen a la cabeza pues historias de Chicho Ibáñez Serrador, la de quién puede matar a un niño, o a Demian, el niño de la profecía, o a tantos niños que el cine de terror nos ha dado y que realmente dan más miedo que cualquier adulto con una motosierra. Sí que es terrible por lo que dices tú, porque es como una violencia sin filtro, ¿no? Muy pura. Y por eso es una maldad que asusta más, ¿no?
Sí, es verdad. Hay un libro que creo que me ha influenciado mucho, que no sé si lo conoces. El nombre lo voy a pronunciar mal. Es un pueblo de Estados Unidos que se llama Knockesfield. No sé si te suena. El escritor es Donald Ray Pollock. Y os recomiendo la lectura de ese libro de relatos. Knockesfield creo que se llama el libro. Y es un pueblo de Estados Unidos. En el que hay una maldad, no sé, respecto a esto que estamos hablando, es la América profunda, la América de un típico pueblo de Texas,
sí.
Con gente analfabeta, donde la religión tiene muchísimo poder, relaciones infectuosas entre hermanos. De verdad es muy impactante el libro y muy bruto. Salvando las distancias, porque ese libro es una a mí me parece uno de los grandes libros que he leído, sí que he intentado hacer algo parecido, ¿no? De esa maldad que ocurre en muchos sitios, a veces rurales, muy cerrados, muy pequeños. Yo soy de Ávila y Ávila no deja de ser un pueblo grande también. También hay muchas envidias. Sí, no deja de funcionar un poco como pueblo.
Y hay una cosa que me ha gustado mucho en tus relatos. Mira, si me pongo en plan gafapasta, diría que tu libro es un libro conceptual, porque todo gira en torno a un mismo concepto y además lo vas desarrollando. Es que me hizo mucha gracia el término conceptual, que el otro día lo oí, no me acuerdo, en un podcast hablando de no sé qué. Digo, mira, me va a venir bien, lo voy a coger para este. No, pero es cierto, o sea, realmente todo lo vas girando en torno a ese concepto de la maldad, de la violencia. Pero me gusta mucho tu narrativa porque yo creo que igual es una paja mental mía, pero yo creo que tienes muy bien pensado desde el orden que de los cuentos a cómo los has ido distribuyendo, porque tú empiezas leyéndolo y bien, una historia que te deja un poco como la mosca detrás de la oreja, porque vas narrando una historia, bueno, así costumbrista, unos niños, tal, hasta su final, que ya no es tanto lo que cuentas. Me gusta mucho tu manera de narrar, porque me da más miedo lo que no cuentas, lo que dejas ahí, lo que dejas colgando. Y luego vas profundizando, cambiando de ambiente, cambiando de tema, te vas a la familia, te vas a la pareja, te vuelves al pueblo, te quitas, y que como que lo tienes muy bien hilado. ¿Me estoy metiendo mucho la pata o realmente el orden lo tienes tú muy pensado?
Bueno, lo del orden de... te podía enseñar ahí un esquema que tengo para el orden de los relatos. No es el orden en el que los escribí. Yo ya tenía los relatos e intenté ordenarlos. Bueno, había una norma que me dijeron con el anterior libro, en la anterior editorial, dijo que empezar con un relato muy bueno y acabar con, o sea, tus dos mejores, ponerlos al principio y al final, para que la gente entre muy bien y salga del libro con ganas, con buen sabor de boca, ¿sabes? En este caso, el último, que se llamaba Bebé Cerdo, es uno de mis favoritos, y cambié eso del primero porque leí en algún blog que decía que poner uno de los que más te guste, el primero, da sensación de caída. Tú lees el primero que te gusta mucho y como que vas bajando. Entonces, en este caso, el segundo que más me gusta, que es El hijo de la mujer del tiempo, lo puse el tercero, con la idea de que el primero y el segundo subiera de nivel y el tercero que me gustara. Fíjate qué rayadas mentales te estoy contando.
No, sí, a ver, que me lo creo, que yo le he dado vueltas a eso después de haberlo leído de tirón y haber releído los mis favoritos. Sí que le he dado vueltas a esto que estás contando.
Los temas que tú dices, me marqué los temas rurales, que no se juntaran, o sea, uno de un pueblo, entre medias otro de un pueblo. Cuando había un elemento mágico, también que no se juntaran. Descubrí, por ejemplo, después de escribirlo y todo, que había un tema recurrente, que era la natalidad, la búsqueda, parejas que buscan un bebé. Y es que yo estaba buscando un bebé con mi pareja, pero no lo hice a propósito. Me di cuenta que ese tema salía en muchos relatos. Y joder, dice.
No me claro, pues si estás creando algo, será de lo que tienes dentro. Claro, en ese momento estabas con eso.
Entonces, nada, pues también los intenté separar. Así que eso fue una especie de combinación extraña y quedó así.
Sí, no, pues queda, te digo que te va llevando, ya no tanto lo que dices tú, lo que te puedan gustar más o menos, sino el tono, cómo vas llevando, porque no empiezas muy bruto y luego tienes algunos mazazos por ahí en medio, pero luego subes y bajas. A mí la verdad que le diría a todo el que no esté acostumbrado a los relatos, que yo ya te he dicho que no estoy acostumbrado, soy más de novela, que se lee casi como si fuera una novela, porque no te da la sensación, aunque los personajes cambian, los ambientes cambian, te da la sensación de que estás leyendo todo el rato lo mismo. Estás en un universo metido,
sí.
y no te suelta.
Sí,
¿no?
Sí. Luego intenté, que es algo que hace en el libro que te decía, el de No Que Fear, que también hay elementos que se repiten y que también lo hice en este. O sea, hay personajes que en un relato aparecen de secundarios y después aparecen 20 años después. Mucha gente no se dará cuenta porque son detalles como muy mínimos. E incluso objetos que se repiten, lugares que se repiten. Un poco un juego con el lector, pero también un poco lo que tú dices, la sensación de que el anterior libro de relatos eran relatos como muy separados uno de otro, y en este sí que me gustaba, pues lo que tú me dices, que tuviera una sensación de unidad, de un universo en el que entras y durante todo el libro estás dentro de ese mundo.
Mira, si me permites, te voy a hacer una comparación con una película que a mí me gusta mucho, me volvió loca la cabeza, y que podría tener relación, no sé si la conocerás, se llama Relatos Salvajes.
Ah, sí.
De, es argentina, de sí, sí, Damián sí. Cifrán.
La historia del avión, empezaba con la historia del avión.
Es que Pues me pasó un poco, me vino con tu libro a la cabeza, porque no, son historias que no tienen nada que ver. En, digamos, una es la boda, el Bombita, Bombita con sus problemas, sí, con el Bombita, que es muy buena. Pues me vino la historia por decir, mira, son historias distintas, pero todo el rato estoy en la misma película. Porque tratas sobre eso, la mala leche también y la joputez humana. Y no sé, yo es que cada vez cuando descubro cosas que me gustan, instintivamente mi cabeza la asocia con otras que me han gustado también. Y en tu caso me pasó con aquellas historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, o Alfred Hitchcock os presentan, que eran historias pequeñitas, uh-huh, y que te dejaban así el cuerpo, y con esta película.
Joder, vaya comparación, Sucho. Me estoy ahora un poco así levitando un poco, ¿eh? Voy a salir con el ego alto.
No. A ver, cualquiera que lea estos tus relatos, que vamos, que no me canso de recomendarlos por ahí, porque, y hablando de recomendarlos, este es el primero que tienes en papel, ¿verdad?
Sí.
Hasta ahora habías editado en...
Siempre digital. De hecho, tengo uno primero que hice yo así por mi cuenta y está en mi blog, en malestado.wordpress.com.
Sí, lo pondremos en las notas del podcast, porque también va a comentar que aunque el libro está cerrado, está acabado, tú sigues escribiendo en tu blog, que de hecho yo ya soy fiel seguidor y voy leyendo tus entradas, que me imagino que si te gusta escribir, pues escribes todo lo que te viene a la cabeza y lo vas publicando allí, ¿no?
Sí, sobre todo microrelatos. Me gusta mucho el género del microrelato. Así que, nada, suelo publicar a lo mejor uno al mes. Tampoco me agobio mucho, la verdad. Pero sí, microrelatos normalmente suelen ser oscuros. Una gran referencia para mí es, no sé si conoces un libro que se llama Ajuar funerario, de Fernando Iwasaki. Si no, también te lo recomiendo. Son microrelatos muy oscuros y tal. Y ese era mi estilo hasta que nació mi hija, que ahora no lo escribo más que moñeces.
Lo sé.
Pero antes yo era un tío que molaba. Pero ahora no, ahora escribo.
Bueno, ya te llegarán esas noches de insomnio, que estará la niña llorando y tú levantado, y entonces escribirás de verdad con rabia ahí.
Espero volver.
Pues, no, hombre, las notas del podcast dejaremos el enlace al blog para que la gente vea lo que escribes y yo que sé, se decidan por el libro, que es otra cosa que te iba a decir. Es muy difícil publicar en papel, porque hoy en día parece que la gente dice, va, hoy escribe cualquiera, como hoy cualquiera graba un disco y lo cuelga en donde sea. Es difícil que te editen un libro en papel.
A mí me ha costado muchísimo. O sea, he estado un año mandando cartas a editoriales, creo que he mandado a 20 o a 30 editoriales, o más, yo creo que más de 30. La mayoría no contestan, otros te responden y te dicen que pues no les interesa y es normal, a veces porque es relato, a veces porque no le gusta y ya está. Y encajar todo eso es duro. Al final tú piensas que el libro es una maravilla, ¿sabes? Porque todo artista tiene un ego.
Sí, coño, lo has hecho tú y
sí.
Te ha costado un esfuerzo y tú sabes. Sí. Y tú eres lector, o sea, tú realmente, si eres objetivo como lector, tú sabrás lo que merece la pena y lo que no, ¿no?
Pero es difícil ser objetivo con lo que escribo lo mismo. A veces piensas que está bien, a veces piensas que es una mierda. Es que es un poco así. Pero sí que es verdad que es difícil publicar, en este caso, sin yo poner dinero, ¿vale? Porque lo que sí que hay muchas ofertas es autopublicación o falsas editoriales que te piden dinero y a veces en condiciones realmente casi denunciables se aprovechan de tus ganas de publicar. De hecho, yo estuve a punto de coger o aceptar algunas de esas ofertas de editoriales. Tú le mandas
de las ganas que tenías, claro.
Sí, porque al final llegas un poco a perder la conciencia, un raciocinio, y tienes ganas y casi quieres aceptar cualquier cosa. Editoriales que te dicen que tienes que comprarles 100 libros, que te piden 1.000 y 2.000 euros para 1.000 y pico euros para la edición. Al final es un timo, porque ellos no apuestan nada. Con tu dinero pagan la tirada y les queda el beneficio y ya está.
Es que fíjate qué curioso que... Perdona, sigue, perdona.
No, eso, que me costó mucho encontrar una editorial que no me pidiera dinero por adelantado. O sea, me costó un año.
Y que además ha hecho un libro. Yo que soy ya viejuno, o sea, soy todavía de los que me he pegado toda la vida comprando libros y ahora leo mucho digital, pero no por cuestiones prácticas, por llevármela a todos lados y porque la vista ya me falla y con el Kindle pues pongo la letra grandica y tal. Pero bueno, soy de los que sigo, cuando un libro me gusta mucho en digital, es que acabo comprándomelo o un año más tarde o tal en papel y lo pongo en las estanterías. Y soy de los que aprecia el libro como objeto, y el tuyo es chulo. O sea, es un libro que yo recomiendo porque me gusta la portada, la contraportada. Es una edición chula, es bonita, es de los que... Y además lo puedes llevar como el Kindle, porque es muy pequeñito, que te lo puedes echar al bolso y lo puedes ir leyendo, ¿no?
Sí, tengo que decir que la editorial Titanium han hecho, a mí me parece un buen trabajo con la portada, me hicieron varias pruebas, creo que acertaron, y luego está muy bien maquetado y bueno, la verdad que sí que estoy contento con ellos. Y luego, que sea la, yo siempre he sido muy defensor de la edición digital, leo también bastante en digital, pero te puedo asegurar que he llegado a mucha más gente, incluso dentro de mi círculo, de mi reducido círculo, en papel que en digital. O sea, digital queda alejadísimo para mucha gente. Y no te hablo solamente de un escalón generacional, de personas mayores que les cueste, no, gente de nuestra edad que le sigue costando muchísimo. Que tú le dices, ¿dónde puedo comprar tu libro? Es digital. Ah, entonces, ¿eso cómo lo hago?
Pues esta era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Dónde podemos comprar tu libro de papel? Porque me imagino que al no ser, no sé, no es una gran editorial, claro, o no lo vas a tener en el Corte Inglés o la Casa del Libro, en la FNAC en primera plana, ¿cómo puede la gente que nos escucha hacerse con el libro este?
En la web de la editorial, de Editorial Titanium, ahí se puede comprar. En la Casa del Libro también está desde una o dos semanas. No, no sé muy bien cómo irá, imagino que no estará en las casas del libro, pero que podrás pedirlo. Imagino que será así, no lo sé.
Bueno, dejaremos en las notas el enlace a Titanium también, el que esté interesado.
Y en Amazon también está.
¿Y en digital lo tienes?
En Amazon también está.
En Amazon en físico, sí. ¿Lo tienes en físico? ¿Y en digital lo tienes o no lo has editado en digital todavía?
Creo que lo está la editorial trabajando para sacar una versión digital, pero de momento no la hay, solo físico.
Pues no sé qué más podemos... O sea, es que no te has dado cuenta, supongo que sí, que tampoco he querido profundizar mucho en los relatos, porque al ser tan cortos, me gustaría que la gente que lo comprara y lo leyera se llevara las mismas sorpresas que me llevo yo. O sea, hemos tocado un poco por encima de que van... Pero es que hay algunos que me apetecería decir, ay, pues este qué cabrón, ¿cómo me dejaste con el final? Pero yo creo que casi mejor que no, ¿qué? ¿Cómo lo ves tú?
Lo que tú creas, yo me pongo en tus manos... No, no pasa nada si hacemos algún spoiler, no tengo ningún problema.
No, hombre, pero pues es que no sé, es que sería una pena, porque a mí me encanta la cómo lo desarrollas y cómo llegas al final y te deja con el culo torcido, con lo cual, mira, que se fíen de mí y de ti.
Eso es, que se fíen.
Para deciros que si os gusta unos relatos con mucho humor y mala baba, que os sacará una sonrisa que os dará vergüenza. Os dará vergüenza sonreír porque dices, será cabrón. Joder, hay uno, yo le pongo mi motel, el de la cucaña, que dirás tú, el del señor del árbol.
Ah, sí, 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 que es doble, por así decirlo. Se refiere a él en dos relatos.
Sí, sí, sí. Que joder, que dices, me cago en la leche. El del resucitado. Es que son ideas tan locas que yo digo, joder, este tío que tiene en la cabeza.
Sí, es verdad. Por ejemplo, en ese sí que podemos contar.
Cuenta tú, así llegas donde quieras.
Una especie de ángel. No sé si es un ángel o un demonio que cae en un árbol de repente. Entonces todo el pueblo al principio piensa que es un ángel. Poco a poco va pensando que puede ser un demonio, ¿no? Sin que el sujeto o eso haga nada, ¿no?
No, no.
Y me gustaba jugar con esa idea de las mentes colectivas, de cómo se puede pasar de literalmente de un santo a un demonio. Con el paso del tiempo, simplemente por tus desgracias cotidianas, porque no se cumple lo que tú esperas, porque no... Y cómo la maldad, en este caso colectiva, también puede llegar a hacer auténticas barbaridades.
Sí, como la gente cuando se vuelve masa, se vuelve irracional y el miedo, o incluso ya no el miedo, sino la desconfianza o lo desconocido, nos vuelve, estamos a un paso, podemos ser fans de un grupo de música o turba que lincha, pero la misma gente, o sea, según cómo te vaya el aire.
Eso ya lo vemos en los Simpson siempre, con las turbas.
Sí, bueno, sí. todo lo inventaron los Simpson, ya lo sabes.
Y sí que me gustaría comentarte también, aparte del libro, el trabajo que hubo posterior. A mí me ayudaron pues unos amigos, 5 o 6 amigos y amigas que tengo, a los que nombré lectores cero. Son gente que son de esta gente que si te tiene que decir que vas mal vestido, te lo dice, ¿no? Esta gente sin pelos en la lengua. Sí. Y nada, les pasé el primer borrador Y pues eso, que hubo mucho trabajo de postproducción, no solamente en el orden, como te comentaba, de los relatos, sino que mi idea, mi borrador inicial cambió mucho cuando estas cinco personas de diferentes edades, de condiciones, me iban diciendo lo que le parecía. Y en un relato que uno te lo ponía por las nubes, otro te decía que chirriaba en el libro, personajes que no encajaban, y ahí hubo un cambio. O sea, es que fue algo que aprendí mucho con el anterior libro, así no vamos a ninguna parte, con la editorial de entonces, se llamaba 120 pies, y yo les pasaba los relatos de uno en uno y ellos me los iban machacando, por así decirlo. Este personaje cojea, esta tal, y yo eso tenía que volver a mandar mejorado. Entonces aprendí un poco que un libro, un relato, una historia no está acabada, siempre puedes trabajarla y en este libro he intentado también hacer ese trabajo.
Tengo aquí apuntado en mi chuleta como pregunta o cuestión. Hay que cribar mucho. O sea, te preguntas si hay que cribar mucho para llegar y ya me lo has contestado, que hay que cribar mucho.
Sí, relatos que desaparecieron, sí, hubo muchos cambios.
Yo es que me lo imagino como en el cine, es muy difícil. Yo he ido a festivales de cortos y qué difícil es ver un corto bueno, o sea, o que te llegue, porque es tan difícil, porque en un largometraje tienes climas, tienes valles, puedes escapar un poco la historia, pero en un corto hay que ser tan preciso como en un cuento que hay que medir, supongo, cada palabra para que tu idea se quede clara y no aburra o no te despistes. No
Sí.
sé, yo lo veo muy, muy difícil. Yo veo más difícil un cortometraje o en tu caso un relato corto que el hacer un libro. Tienes menos escapatoria, como la cagues, la cagas. O sea, no tienes.
Sí, yo soy muy defensor de los relatos por eso, porque creo que significa una carrera de velocidad en la que cada zancada, cada palabra cuenta. En la que no nada puede sobrar. Y eso es una cosa que me gusta mucho, tanto para leerlo como para escribirlo, ese
Sí.
reto.
No da pie a la
Y
reiteración, a repetir palabras, tienes que ir
claro,
pam, pam, pam.
sí. Y en ese sentido también es verdad que volviendo tanto a los lectores cero como a inicialmente nuestra conversación, la objetividad del autor, a veces te cuesta tú como autor de una obra saber qué sobra, que cuando te repites, porque llegas un poco a perder la perspectiva, tú no eres objetivo con el relato y hay veces que dices, joder, esto es chulísimo lo que estoy contando, voy a ahondar más en esta idea y pues la gente te dice, pues mira, pues se me ha hecho pesado esta historia, intentas cortar y es difícil verlo tú a veces.
Mira, ahora viene, esto enlaza con otra cosita que tenía aquí anotada, que ahora está tan de moda. Siendo los temas que tú tratas y hasta dónde llegas con este humor negro, ¿hay límites en el humor negro? ¿Alguien te ha dicho, alguno de tus lectores cero, tío, te has pasado? ¿O cómo, o esto parece que es un poco tabú? ¿O ahí te has tirado a
Pues
tumba abierta o nadie te ha comentado nada?
sí, hay un relato que se llama Las Cayetanas, donde hay un exceso, una escena en la que un chico fuerza a una chica, es prácticamente una violación, un intento de violación, en el que sí que me lo planteé. Sí, alguien te lo leyó, me decía que con lo delicado que está ese tema ahora mismo, podía ser contraproducente. Pero yo qué sé, es que al final,
Estás contando una historia.
claro,
No,
una historia sobre maldad.
sí, es ficción, ¿no? No, no, yo es que lo tengo claro, pero parece que el mundo se ha vuelto loco y no lo tiene
Sí,
tan claro.
sí, sí. Yo hasta lo dudé, o sea, no te creas que lo tenía seguro. Dice, pues, pero luego pensé, claro, es que, ¿y por qué quito eso y no quito un asesinato? O no quito. No, no es que esté defendiendo ni que asesine a la gente, ni que viole a la gente, ni mucho menos. Simplemente es un libro sobre comportamientos perturbados. Y este es uno más. Pero sí que es verdad que, como tú dices, yo creo que estamos perdiendo un poco el norte a veces con lo políticamente correcto.
El hecho de que lo pensemos, ¿verdad? Cuando
Sí.
yo sé, yo he leído mucho, supongo como tú, he leído mucho al cine y son cosas que yo antes ni me planteaba. Tú veías una barbaridad en el cine y bueno, y tenía claro que eso era el cine y luego salía y luego estaba la vida. No se me ocurría pensar en juzgar al autor de digo que sé, de La Naranja Mecánica por las barbaridades que decía, hostia, este Kubrick, que habría que, pues no sé, yo era un creador que ha hecho una película que me ha querido contar una historia y me la ha contado y punto, ¿no?
Sí, es verdad, yo creo que
No, no,
está.
pues lo tenía. Lo tenía anotadillo porque digo, hay algunos que te ponen nervioso por lo que estás contando, pero no porque no debas contarlo, sino porque tú lo buscas.
Por ejemplo, el último bebé cerdo, que me gusta mucho.
Ese es terrible.
Ahí se juntan muchos temas, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual, animales que sufren.
Animales de dos patas que hacen sufrir a la gente.
También. Yo pensaba que ese relato me iban a decir algo, pero mira, nadie me dijo nada de eso. Y para mí es uno de mis favoritos.
Es un colofón extraordinario.
Me alegra que lo veas así.
Pues no sé, ya, Pablo, si quieres contarme algo más y...
Que insistir en que me gusta mucho vuestro podcast, de verdad. Disfruto mucho, conozco a nuevos autores. Es verdad, me parece que está muy bien hecho. Y que entráis en personajes, el último, por ejemplo, de Michael Connelly, pues no sé, es que está muy bien hecho y que está genial, que sigas con ello.
Y voy a seguir intentando, como en este último con David o como el que hice con Pepa de la Highsmith, traer a gente que sepa mucho más que yo, que siempre es mucho más interesante. Y así de paso, si os gusta a vosotros y aprendo yo, pues mira, mato dos pájaros de un tiro.
Pues sí, ánimo con ello porque haces una gran labor, haces una gran labor.
Ay, por cierto, tenía aquí anotado de tu otro libro una cosa, que esto ya es cosa personal, que me hizo mucha gracia, un relato que se llama Porón Pompón y estaba ambientado en un pueblo donde me llevaron unas amigas hace 3 años, un pueblo perdido, un avioncillo de Calatañazor, que yo no había ido en la vida, que montan una fiesta, pero un fiestorro exagerado. Sí, porque tiene ahí un estudio de grabación, uno de Celtas Cortos, no me preguntes. Y yo vi, y tiene un pedazo estudio ahí, que debe, y es un pueblo que creo que no vive nadie, o 4 personas, y nos juntamos ahí, pues yo qué sé, un concierto, un centenar de personas que nos habían habilitado casas vacías a dormir ahí en los sacos, y era eso, y ve, hostia, avioncillo de Calatañazor, me acordaré toda la vida.
Pues fue...
Imagino que conoces el pueblo, conocerás el pueblo.
Es una historia...
Sí.
Sí, son 5 historias, son 5 microrrelatos en realidad que yo tenía en mi blog separados y que uní en una historia así con una especie de hilo común. Y el primero era una tontería de 2 señores mayores jugando al 3 en raya, creo recordar. En este pueblo.
Sí, están en un bar jugando, sí.
Y busqué pueblos, ¿de qué? ¿Es de Soria o de Zamora?
De Soria. Está al lado de Calatañazor, que es el pueblo grande, sí, es Soria.
Pues puse en Google pueblos de Soria y vi nombres y el que más gracia me hizo fue ese. Fíjate.
Joder, pues si algún día te pierdes...
Y resulta que hay fiestas ahí.
No, es una fiesta que montan gente del pueblo que no vive ahí, porque deben vivir 10 personas o algo así. Y está en una planicie y al fondo se ve Calatañazor, con su castillo todo bonito, y esto nada, son 3 casitas en medio de la nada. Pues qué gracia. Pues nada, eso solamente era que me había hecho gracia y lo tengo que preguntar, que qué relación tiene, digo, a ver si va a estar en esa misma fiesta que estuve yo, pero no.
Que nos conocimos ahí y no se nos ha olvidado.
Yo, vaya, es posible, posiblemente sería fácil. Pues oye, Pablo, que muchísimas gracias y lo dicho, cuando tengas más cosas que contar...
Yo os daré la lata.
O escribas más novelas, tú dame la...
Seguro.
Dame la brasa que hablaremos de ello.
No te vas a librar de mí tan fácilmente, o sea que nada, la próxima vez que escriba algo ya te lo mandaré.
Y que no sé si eres un lector habitual de novela negra, pero si tienes un autor favorito de estos que sabes un montón, ya sabes que yo enseguida te embarco y me haces medio programa, o sea, no tengo ningún problema.
Soy muy fan, pero no me veo capacitado ni para hablar ni puro, mucho menos de Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán. Así que...
Oh, ese me da miedo hacerlo hasta a mí, por todo el respeto que le tengo.
¿Has leído el nuevo de...?
Lo precompré, pero claro, no me da la vida, macho. Claro. Es que entre leer, escuchar, trabajar y alguna cerveza que hay que tomarse en algún sitio hay que ir, la vida está muy achuchada, pero sí, lo leeré, evidentemente.
Me da cosa, a mí me da miedo, de verdad. Ver a Carballo escrito por otra persona.
Precisamente hoy o ayer, lo reseñó mi nuevo compañero en Rincón Criminal, Paco Atero, en Negra Inmortal, si quieres ver la reseña, y le ha gustado mucho.
Sí.
Hombre, el escritor es Carlos Tanón, que no es cualquiera.
Sí.
Entonces,
está claro.
Sí, da miedo, pero bueno, ya me lo irás a comentar en el rincón. Bueno, no, en el rincón. Mañana grabo con Paco para el próximo rincón. Ahí escucharás hablar del nuevo Carballo.
Pues estaré pendiente, entonces.
Pues nada, un abrazo y ya sabes, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ucho. Muchas gracias. Chao.
Y a todos vosotros, los enlaces os los dejaremos en la nota del podcast. Venga, nos vemos.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistascriminales y descubre muchos más podcasts en sons.red.